En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y cuando hace escasamente dos días que se celebraban el Día Internacional de los Derechos Humanos, hoy también los vamos a poner sobre la mesa, porque los derechos humanos se siguen vulnerando en cualquier zona del planeta. Ya sean, bueno, pues los derechos a la información, el derecho a ser escuchado, el derecho a la justicia o el derecho a preservar el patrimonio histórico. De ello vamos a hablar precisamente con nuestro invitado, Perico Echevarría. Muy buenas tardes, Perico.
Muy buenas, Menchu. Encantado de estar aquí otra vez.
Bueno, pues aquí lo tenemos, periodista, director de la publicación digital Mar de Onuba. Y bueno, y ya saben, ya lleva una trayectoria desde marzo del 2016 y ha nacido precisamente como medio consagrado al periodismo, un periodismo independiente, crítico y denunciando desde lo constructivo aquello que se pueda mejorar, ¿no? En definitiva, bueno, pues hablamos también de esos medios de comunicación que siguen siendo el pilar fundamental de, bueno, de cualquier sistema democrático.
Hombre, no hay democracia sin libertad de prensa y no hay democracia sin periodismo. Eso es.
Por eso, bueno, vamos a hablar también de que el ciudadano sigue teniendo derecho a la información o se pone de vez en cuando en entredicho.
El ciudadano siempre tiene derecho a la información, es un derecho consagrado en la propia Constitución Española, en la Declaración de los Derechos Humanos y en todas las convenciones internacionales. El derecho a la información es real. Otra cosa es si el acceso a la información que está teniendo tiene limitaciones o no tiene limitaciones. Afortunadamente, en este nuevo universo del siglo XXI, protagonizado esencialmente por el fenómeno de la Internet, ¿no?, pues es más fácil acceder a la información, igual que es más fácil acceder a la falsa información, ¿no?, al periodismo de escasa calidad, al periodismo que lo que busca es el enfrentamiento o al periodismo que lo que busca es engañar o sopesar, ¿no?, o muchas veces contrarrestar. Es decir, también hay un periodismo de interés, un periodismo claramente comprado, ¿no?, en el que se dedican, por ejemplo, pues a hacer noticias que desmonten o que traten de paliar o traten de contrastar con otro tipo de noticias y así quitarle importancia a cosas que realmente nos deberían poner los pelos de punta en muchísimas ocasiones.
Pero claro, cuando hablamos de transmitir esos hechos veraces y contrastados, hablamos de que un periodista tiene que ser, pues antes que nada, pues ético, ¿no?
Hombre, un periodista tiene que ser fuente de fiabilidad para sus lectores o para sus oyentes. Y eso se gana con la trayectoria y se gana con el trabajo y se gana con la forma que tiene de transmitir el trabajo, este trabajo que tú haces. Entonces, cuando una persona lee una noticia editada por ti o escucha tu programa, pues sabe perfectamente que solo por el mero hecho de haberlo escuchado en el programa de Menchu en Radio Hispanidad es cierto, ¿eh?, porque la trayectoria es la que garantiza que una persona sepa en dónde tiene que ir para elegir la información, ¿no? Es decir, nosotros somos un medio, por ejemplo, que no dejamos de recibir constantemente correos de personas que nos cuentan sus historias, de situaciones que están viviendo o de cosas buenas también que quieren contar, porque saben que el medio en el que les gustaría ver lo escrito es en La Mar de Onuba. ¿Por qué? Porque saben que lo que se cuenta en La Mar de Onuba es verdad, ¿no? Es decir, está debidamente contrastado y no ha lugar a la discusión al respecto.
Ya estamos llegando a otro final de año. Nuevamente, bueno, pues ponemos sobre la mesa esos temas que, aunque siempre van apareciendo noticias de actualidad, pero sí es verdad que desde La Mar de Onuba se ha ido haciendo un seguimiento. Por eso teníamos que hablar también del caso de las temporeras contra la esclavitud. Al final, bueno, de esas 91 mujeres marroquíes que al final, bueno, presuntamente fueron despedidas y devueltas a su lugar de origen, son 10 las que se animaron a
denunciar. Sí, son 10 las que siguen aquí en España. Consiguieron, afortunadamente, gracias a que el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional vio indicios claros de que aquí podríamos estar ante un posible delito de trata de seres humanos para explotación laboral, y quién sabe si cualquier otra, ¿no? Entonces, cuando Pedraz abrió diligencias, automáticamente estas chicas recibieron el estatuto de posible, bueno, estatuto o como se llama, porque yo no soy jurista, ¿no?, de posible víctima de trata y, por tanto, un permiso especial de residencia y trabajo en España hasta que se resuelvan sus asuntos. Y por eso siguen aquí. Y, bueno, como hemos
¿Ya
contado,
se han celebrado alguno de ellos?
El único juicio que se ha celebrado, 10 horas de juicio, que yo ya te digo que yo no soy jurista, pero que pocas veces he sentido tanta vergüenza viendo algo, Ha sido un juicio duro, tanto que las mujeres han decidido, era solo de 3 de las trabajadoras, y las otras 7 han decidido no seguir sus reclamaciones por la vía laboral, ¿no? Porque te resumo, este es un juicio en el que, entre otras cosas, por ejemplo, denunciaban que no se les dio copia del contrato, que no se les ha pagado y que no se han podido aportar hojas de salario o nóminas, o que se les ha cobrado por el alojamiento, ¿no? Uh-huh. 3 hechos concretos que quedaron demostrados en el juicio y que la propia jueza y los informes de la Inspección de Trabajo verifican como cierto. Y sin embargo, al final, la jueza ha fallado que no hay visos de credibilidad en nada de lo que denuncian estas mujeres y ha fallado en su contra. Como comprenderás, estas mujeres han llegado a la conclusión de que la justicia española no tiene intención de ayudar en sus reclamaciones y han decidido desistir absolutamente de reclamar, porque al fin y al cabo en ahí lo que se va a resolver es si era un despido improcedente, y la indemnización que va a quedar de un despido improcedente cuando han cotizado tan pocos días es una miseria que no merece el desgaste, ¿no?, personal y emocional que están viviendo estas mujeres. Y te recuerdo que una de ellas, por ejemplo, denuncia haber sido violada por el propietario de la finca, ¿no?, y que hay pruebas periciales de psicólogos que dicen que dan toda la veracidad al testimonio de la trabajadora. Y todavía no parece que haya movido nadie un dedo sobre esa situación ni haya querido investigarlo.
Ahí quería llegar yo, porque la psicóloga también refrendó precisamente el testimonio, Esther Sanguido.
Sí, sí, Sanguido. Un testimonio estremecedor que yo he publicado en mi revista, en el que cuenta con pelos y señales cómo durante un año, porque tú sabes que una persona que es víctima de una violación es una mujer que ha pasado un trauma y un shock excesivo para lo que las personas estamos acostumbrados a soportar en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, esta chica tardó más de un año en confesar los detalles de lo que había vivido. En su primera declaración, en la que contó ante la Guardia Civil que había sido agredida sexualmente y que se le habían sido introducidos dedos en la vagina en contra de su voluntad, ¿no?, el Guardia Civil se empeñó en hacer constar en el atestado que había ido a denunciar insinuaciones sexuales, a pesar de que la abogada insistió una y otra vez en que no, en que lo que estaba denunciando eran agresiones. Bien, bueno, pues se dio por bueno que eran insinuaciones. Es decir, nadie ha abierto una investigación, a pesar de que se ha denunciado y que yo lo he publicado, de por qué este Guardia Civil actuó de esa manera, ¿no? Es decir, mire usted, la Guardia Civil es hoy por hoy uno de los cuerpos que mejor vemos desde la ciudadanía, que más protegidos nos hacen sentir y que más orgullo nos produce muchas veces con sus actuaciones. Y este tipo de actuaciones ponen en duda algunas cosas que realmente son las que hacen pensar si todos esos derechos que tenemos todos los ciudadanos, también las mujeres marroquíes que vienen a trabajar en España, están debidamente salvaguardados y garantizados.
Incluso a ti también se ha puesto en tela de juicio tu profesionalidad. Te han acusado de buscar notoriedad.
Sí, sí, bueno, eso fue fabuloso. Tú sabes que inicialmente, cada vez que recurrentemente han salido noticias que afectaban a empresarios por explotación laboral en los campos de fresa de Huelva, ¿no?, antiguamente el recurso era decir que esto eran mentiras que inventaba la competencia holandesa o belga para que no se vendiera la fresa de Huelva en Europa, ¿no? Este año han mejorado, ¿no? Y el propio abogado, Juan Ángel Ríos, Manuel Serrano, creo que se llama, perdona, en el juicio, cuando explica de por qué la empresa está sentada en ese banquillo, ¿no?, y dice, bueno, pues aquí estamos sentados, pues porque el Sindicato Andaluz de Trabajadores no tiene representación en la mesa de negociación del convenio del campo, porque la organización esta de los abogados tiene oscuras intenciones que desconocemos, es decir, no sabes las intenciones, pero estás dando por hecho que son oscuras, ¿no? Y luego, Perico Echevarría, el director de la Mar de Onuda, que es quien escribe el guión de esta farsa, ¿no? Y eso está recogido, grabado y publicado por mi medio en ningún acto de juicio. Pues mire usted, señor, si usted piensa que yo estoy haciendo esto, estoy esperando todavía que me ponga usted una denuncia y que nos veamos en los tribunales, ¿eh? Y si no, le ruego que por favor tenga usted la gallardía y la dignidad de decir que mintió para ver si así conseguía ganar réditos para su cliente. Pero no me ponga usted por medio y si no se le ocurra poner en duda mi profesionalidad, señor mío, porque no sabes con quién has ido a dar, ¿eh?
¿Tú piensas continuar pues llegar al fondo de este tema?
Hombre, claro que sí. Vamos a ver, mira, en este tema el problema no son solo los que, por supuesto, tenemos que dar por hecho y tenemos que creer, porque es necesario creer para nuestra propia salud mental y ciudadana, ¿no?, que hay casos aislados. Y que cuando hablamos de una violación, de una agresión sexual, de una invitación a la prostitución o algo así, son casos muy puntuales y muy aislados en un territorio en el que se mueven casi 100.000 personas. Vale, admitámoslo, ¿no? Pero también es cierto que en la investigación que yo llevo realizando, y son ya más de un año y medio el que llevo en esto, lo que yo he descubierto es que la vulneración de derechos laborales sí que es una constante, ¿no? A estas mujeres se les hace firmar un contrato sobre una oferta de trabajo que dice una serie de condiciones. 3 meses fijos, ¿no? Jornada laboral de 6 horas y media y un día de descanso. Y un día de descanso es un día que también se cobra, ¿no? Y que por las horas extras tienen un valor del 175% de su sueldo habitual y que además tienen derecho a un alojamiento a cargo de la empresa. Y lo que estamos descubriendo es que hay empresas que les cobran por el alojamiento, que hay empresas que no les cotizan las horas extras y que además no les dan trabajo todos los días y que los días que no les dan trabajo no les pagan, ¿no? Como dice un vídeo en el que se ve a Omar Chaif, el intermediador de Interfresa, en el juicio, ¿no? Él mismo confiesa ante el juez diciendo, es que ellas están equivocadas porque hay una confusión, porque creen que cuando ponen el visado hasta el 31 de julio es contrato, y no es contrato, es visado. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahí está, en un minuto y medio de intervención de este señor ante la jueza, está la clave de por qué han sucedido las cosas que han estado sucediendo, ¿no? Y ahí está la clave también de cómo la propia administración española tiene que garantizar que no ocurra. Y solo se garantiza cuando los derechos de las mujeres son conocidos por las mujeres que lo tienen que ejercer. Y esto quiere decir que cuando España le entregue el visado, tiene que haber una persona que hable en el idioma a la persona que recibe el visado, que examine a esa persona y que verifique efectivamente a qué viene y en qué condiciones viene, ¿no? Y que España le dé la garantía de que así va a ser, ¿no? Bienvenidas, compañeras, gracias por ayudarnos en nuestra economía. Vamos a ser con vosotras todo lo honesto y todo lo bueno que podamos.
De momento la Fiscalía ya no apreció vulneración de derechos. Continuaremos también informándonos por la mar de Onuba de cómo transcurre
no te quepa duda
este
de que
tema.
Así será.
Pero seguimos, si te parece, con otros más, porque bueno, tenemos entre manos la cumbre del clima que se celebra en IFEMA en Madrid hasta este próximo viernes. Y bueno, seguimos hablando de una crisis que afronta nuestro planeta, una crisis que también se califica como que vulnera también, una de los que vulnera más el derecho humano.
Hombre, claro, es una crisis que está teniendo como consecuencia el cambio climático, que todavía hay personas que se niegan en no creer, ¿no? Y ese cambio climático está suponiendo pues que muchos países, por ejemplo, estén teniendo problemas de acceso al agua potable. Y eso genera una inmigración. Y esa inmigración, en realidad, debería de tener carácter de refugiados. Porque son personas que han tenido que huir de su país, ¿no? Y las personas que huyen son personas que buscan refugio. No hace falta que se estén matando o que haya caído una bomba o que haya habido una tragedia, ¿no? ¿Para qué eso? Porque mayor tragedia que, por ejemplo, que no haya, el que el río que pasaba cerca de tu poblado haya dejado de correr agua, mayor tragedia que eso no existe. Entonces tenemos que asumir, y la inmigración real, la inmigración del futuro, va a ser esa, porque viene precisamente por eso, por el destrozo que hemos hecho posiblemente ya irreversible al planeta.
¿Tú crees que se está afrontando, más que nada por los líderes, los gobiernos, empresas, instituciones, como una amenaza real?
No, de que son conscientes de la amenaza real, sí, que no se está afrontando debidamente, claro que no, las medidas que hay que tomar para salvar este planeta, no, y para salvar a la especie, yo doy por hecho que la especie humana está condenada a la extinción, no tengo ninguna duda, y más pronto que tarde, además, porque somos tan torpes y tan inútiles que ni siquiera nos queremos a nosotros mismos, ¿no? Mucho menos a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué problema vamos a tener? Que efectivamente no se está actuando, porque las medidas tendrían que ser tan radicales como, por ejemplo, ordenar el cierre de mogollón de industrias que son vitales para algunas cosas que luego se transforman en objetos de consumo innecesario, ¿no? Pues habría que empezar a plantear eso. Si tenemos que empezar otra vez a volver a una vida más natural, que es difícil, porque ninguno podríamos renunciar ahora a un teléfono móvil que sabemos que que sus baterías necesitan un mineral, ¿sabes por dónde voy?
Ese retroceso costaría.
Claro, entonces hay un proceso que estos llaman economía circular, que puede ser muy positivo, pero también hay una economía circular que tiene que ver con la destrucción del planeta. Y en eso, los ciudadanos, es una batalla en la que realmente tenemos que unirnos mucho más y gritar mucho más fuerte para que esta gente tome conciencia de que nos están matando.
Pero lo que sí nos ha sorprendido, que especialmente los jóvenes son los que en este momento están demostrando mucha más conciencia social.
Totalmente, sin ninguna duda. Y además, yo he conocido a los chicos de aquí, de Huelva, de Fridays for Future, la organización que encabeza a esta chica tan maltratada, Greta, que al fin y al cabo lo único que están haciendo es decir la verdad, ¿no? Y pedirle a los mayores que sean responsables, ¿no? Y que no les hagan la putada, con perdón, de dejarles un mundo en el que no puedan vivir, ¿no? Eso es lo que está pidiendo Greta, ¿no? Oiga, le está pidiendo a sus padres y a los mayores, oiga, por favor, que cuando yo tenga vuestra edad tenga un mundo en el que vivir y pueda vivir sosteniblemente y pueda vivir a gusto y sin sentirme responsable, ¿no? Entonces, pues efectivamente los jóvenes son mucho más conscientes, están demostrando mayor amor a la naturaleza, mayor amor a los animales, mayor amor a la convivencia entre eso. También hay jóvenes muy cafres, ¿eh? Muy, muy cafres, ¿no? Y entonces, esta gente, tenemos que ayudarles, tenemos que amplificar la voz de lo que están diciendo y tenemos que convertirles más en protagonistas. Nuestros jóvenes no pueden ser los protagonistas de programas de televisión en los que van a ver cómo ligan, ¿no? O de encierros televisivos en los que se producen cosas como las que hemos conocido, lamentablemente, en las últimas semanas, y que no te voy a repetir ahora porque todos sabemos de qué hablo, ¿no? Es decir, hay que darles más protagonismo y más fuerza y más voz a estos chavales. Y yo quiero que estos chavales me gobiernen pronto. porque estaré más tranquilo cuando gobiernen ellos.
Llegará, todo llegará. Pero sí es verdad que a colación de esta crisis climática, también tenemos que hablar de los miles de refugiados que sobreviven en condiciones inhumanas. En esta ocasión hablamos del campo de Lesbos, en Grecia, que siguen hacinadas, sin comida, sin higiene, sin asistencia médica.
Sí, es una barbaridad. Yo contengo, bueno, sabes que en la Mar de Onuba hemos abierto una campaña de colaboración con Luz Madroño, que es la presidenta de UNESCO España, que está haciendo una gran labor allí con otra serie de organizaciones, ¿no? Que para llevar alimentos, para llevar artículos de primera necesidad, ¿no? A que ahora mismo no te puedo recordar, pero vamos, que están en la página web, en la Mar de
Nuba. Los básicos, hay un beso, ¿no? Porque hay más mujeres y niños que...
Sí, pero hay mucha equivocación 60%. En este tipo de ayudas, porque, por ejemplo, a veces no quiere que se envíen ropa, ¿no? Es decir, reciben toneladas y toneladas de ropa, que son ropa, por lo general, que la gente es muy descuidada, y lo que no quieres para ti, lo quieres para los demás, ¿no? Hombre, esta gente necesita ropa, por ejemplo, pues para que un día, si les sale una oportunidad de trabajo, puedan ir arreglados a una entrevista de trabajo, ¿no? Necesitan ropa para sentirse bien, no necesita que les manden calzoncillos usados, eso es una vergüenza, es una auténtica vergüenza. Entonces han decidido que es mejor que no se envíe ropa, ¿no? Y ceñirse estrictamente a lo que han, pues hacen falta compresas, ¿no? Hacen falta pañales para niños y para personas mayores, hacen falta cremas para los escoceduras, que las personas mayores sufren con este tipo de pañales, por ejemplo, ¿no? Hacen falta muchas cosas, muchos garritos para bebés, ¿no? Porque hay muchas mujeres embarazadas. Y estamos hablando, por ejemplo, en el campo de Moria, de que están hacinadas 17.000 personas al día de ayer y que está habilitado para unas 6.000, cuando es el tope que el campo podría admitir, ¿no? Bueno, pues eso es una tragedia, y todos tenemos tragedias más cercanas, pero también tenemos que ser conscientes de que esta tragedia, esos refugiados, están allí, y nosotros tenemos una parte de responsabilidad. Y en la medida que pudiéramos ayudar, pues un poquito se puede ayudar. Por ejemplo, haciendo una pequeña aportación para que todo lo que se está recogiendo se pueda enviar allí, porque meter un contenedor de 8 metros cúbicos en un barco y enviar toda esa ayuda que estamos recogiendo, por cierto, en Huelva, en la sede de Izquierda Unida, de lunes a viernes de 8:30 a 2:30, ¿no? Se pueden recoger sola y exclusivamente lo que pone en el llamamiento, por favor, ¿eh? Porque si no, lo único que hacemos es entorpecer el trabajo de las personas que están ayudando, ¿eh? Y también se pueden hacer aportaciones económicas, pues para eso, para pagar el envío, porque el envío no lo cobran como a Tokiski.
En la Mar de Onuba nos podemos encontrar con esa información, ¿verdad?
Sí, ahí está, en la portada, a la derechita, en un banner con un cartelito que pone: la indiferencia nos hace cómplices.
Y precisamente esa indiferencia es la que últimamente sale a colación, porque seguimos hablando de que la crisis de inmigración sigue continuamente avanzando.
Sí, claro, no puede parar. Vamos a decir, el gobierno español sabe que en la prefrontera de Marruecos hay 200.000 personas del África subsahariana esperando para entrar en Europa, que no en España, en Europa. Y son personas que huyen de sus países por eso, porque tienen hambre o porque tienen miedo, ¿no? Porque son perseguidos o porque los recursos que tenían ya los hemos terminado de esquilmar entre todos. Porque cuando calentamos el planeta y estropeamos, los recursos que ellos dejan de tener es por el daño que hemos hecho nosotros desde aquí. No se nos puede olvidar. Y en eso hay que insistir siempre. Y claro, hay una crisis de refugiados que todavía no ha empezado realmente. Todavía no ha empezado. La crisis de refugiados vendrán cuando las carencias en todos estos continentes, especialmente África, sean tanto que vengan todos de golpe y no pidan permiso para entrar, porque son más que nosotros y tienen también los mismos derechos que nosotros.
¿Y eso también viene derivado del cambio climático?
Pues claro, tiene que ver por eso que te he dicho antes.
Esa amenaza de desarrollo de
regiones. Cuando se transforma la fisonomía del planeta, se deforesta, ¿no? Se abren minas al aire, se lanzan emisiones y todo esto, pues cambia el clima, y cambian las condiciones de la naturaleza tal como nos las dejaron creadas, suponiendo que fuera así, ¿no? Claro, pues entonces, ¿qué pasa? Pues los parques, mira, las cataratas de Victoria salieron ayer en televisión, una lástima, ¿no? Un fenómeno de naturaleza seca, absolutamente seca, en la que no está cayendo agua. Si eso no es demoledor para cualquier persona, yo...
Se hace necesario, por lo tanto, seguir, ¿no?, formulando esas políticas que moderen la desigualdad, porque cada vez es más evidente.
Sí, sí, además luchar contra el cambio climático es luchar también por la igualdad de derechos, ¿eh? Claro, por supuesto que sí, y hay que seguir ahí, ¿eh? Y es necesario gobiernos que no solo hagan promesas, sino gobiernos que las cumplan, ¿no? Y yo, los gobiernos para mí, cuando las cumplan, es cuando me dan ya la memoria de lo cumplido, ¿no? Mira, esto es lo que hemos hecho y mira, estamos viendo, como llamaba alguien, los brotes verdes, ¿no? Pues vamos, necesitamos empezar a tener alegrías en este asunto.
La luz, ¿no?, al final del túnel.
Sí, sí, que un día, un año nos levantemos y que nos digan: este año la Tierra ha bajado la temperatura medio grado, ¿no? y que podamos decir, y no hemos hecho nosotros. Pues entonces, bien.
Eso sí, tenemos también que ir al ámbito de lo local, porque bueno, una de las últimas noticias de actualidad, donde también la Mar de Onuba desveló hace poco tiempo, el 25 de noviembre, su existencia. Bueno, pues hablamos de importantes daños sufridos, causados por movimientos de tierra de la empresa propietaria del terreno, de ese yacimiento megalítico en Ayamonte.
Sí, es una auténtica, a nivel personal te diré que es una auténtica barbaridad lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, porque se trata de un yacimiento de una importancia, vamos a ver, todo el mundo conoce Stonehenge o conoce el yacimiento de Karnak o el Dolmen de Soto en Huelva, sin ir más lejos. Pues este descubrimiento posiblemente sea más importante que todos los que te he citado. Y en ello coinciden grandes personas que son especialistas de reconocido prestigio, a los que se ha llamado expresamente para verificar que lo que parecía era. Y esto lo saben todos los implicados desde el momento en que aquello apareció, sino desde el mismo día a las pocas semanas. Porque aparte de los informes oficiales, existen los teléfonos, y lo primero que uno hace es llamar y decir, hostia, no saben lo que hemos encontrado. Y por supuesto lo sabían todos, ¿no? Y aquí, como publico yo hoy en la Mar de Nuba, a lo que estamos a las puertas de un rifirrafe político en el que se van a acusar unos y a otros de quien no ha hecho, y lo cierto es que siguen sin hacer nada, porque la resolución que ha permitido al empresario hacer los destrozos que han tenido lugar en ese yacimiento sigue vigente, y nada impediría que este señor vuelva a llevar sus máquinas y siga transformando la tierra y destruyendo lo que aún queda de yacimiento.
Claro, entonces, porque hablamos de que ahora mismo no se puede paralizar lo que esté haciendo.
Hombre, yo quiero creer, tengo conocimiento de que ahora mismo está paralizado, y quiero creer que han estado allí en Seprona porque se han puesto 3 denuncias y que ahí habrá una intervención de la fiscalía sobre la que todavía no hay información ninguna, que yo he solicitado también. No, ni por un lado ni por el otro, pero me consta que están las 3 denuncias presentadas. Algunas las he publicado yo en mi periódico. Y aparte de eso, tiene que haber una actitud por parte de las administraciones. Por parte de las administraciones, la Delegación de Cultura, ¿no?, autorizó, primero, vio la importancia que tenía después de recibir informes y todo eso, cuando ya esto, y dictó una orden en la que ponía cautelas para proteger aquello. Y curiosamente, pocos días antes de que le entreguen el informe definitivo en el que le decía lo que había, levanta esas cautelas y pone una resolución en la que permite los movimientos de tierra y en el que además añade la propia cautela. A la inversa, una cautela que protege los movimientos de tierra cuando dice un recurso contra esta resolución no supondrá su suspensión, ¿no? Es decir, bueno, oiga, mire usted acaba de autorizar un crimen de lesa arqueología, ¿no? Entre comillas, no, a ver si me voy a meter en un lío encima.
No, pero que ¿no? Hablamos de un importante hallazgo.
Estamos hablando de responsabilidad política ante algo que puede ser una bomba para Huelva en todos los sentidos. Primero, para ayudarnos a conocer nuestro origen, ¿no? Para conocer la historia de la humanidad, para conocernos a nosotros mismos, pero además, porque es que eso aporta una riqueza socioeconómica, ¿no?, y cultural a cualquier tierra tan grande que es absolutamente impresentable. Que
pero habiendo... no es el primer expolio que hemos sufrido aquí en Huelva.
Claro, pero un expolio que ha sucedido, porque lo que yo no entiendo, teniendo el valor y la importancia que tiene esto, ¿por qué ha tenido que ser la Mar de Onuba quien informe a los onubenses de la existencia de ese yacimiento? ¿Por qué no nos lo han contado ellos antes, mucho antes? Desde agosto del año pasado, de este mismo año, ¿no?, poniendo la fecha más reciente, ¿no?, ya estaban los informes encima de la mesa que hablaban de lo que Huelva alberga entre Ayamonte y Villablanca. Y te digo que hablamos posiblemente del mayor yacimiento y el más importante descubierto hasta la fecha en Europa.
¿Se van a seguir pidiendo responsabilidades, por lo tanto?
Yo, no es mi labor pedir responsabilidades. Evidentemente, cuando los periodistas informamos...
Con la información que tienes.
Cuando informamos, y cuando esto, evidentemente, se tiene que deducir, se tiene que inferir que hay una petición de responsabilidad. Es claro que sí. Es lo que hacemos los periodistas. Poner encima de la mesa lo que está mal para que se tomen medidas. Y el propio ejercicio de nuestro oficio, ¿no?, lleva a la toma de responsabilidades. Lo que quiero no es saber quién las tiene que tomar o no. Lo que quiero es que quien sea me mande una nota de prensa, igual que a ti, a todos los medios, diciendo, hasta aquí ha llegado. A partir de hoy, esto va a estar protegido y el yacimiento de Ayamonte va a ser patrimonio arqueológico y cultural de Huelva per secula seculorum, porque lo garantizamos nosotros, que somos quienes tenemos que hacerlo, y eso a día de hoy todavía no lo han hecho.
Pero
y
lo que nosotros está perdido lo tenemos ya que decir. Es imposible recuperar.
Bueno, no necesariamente, porque afortunadamente este descubrimiento está hecho por grandes profesionales, ¿no? Es decir, y hay muchas de las cosas que, aunque han sido desplazadas, ¿no?, están los planos iniciales de dónde podían estar. Y podría ser que gran parte de lo que se ha destruido pudiera ser no devuelto a su estado original, porque eso ya es imposible, ¿no?, porque la mano del hombre destruye todo lo que se le pone por delante, pero sí que se podría hacer posiblemente reconstrucciones de la zona, ¿no?, en la que se pudiera devolver ese aspecto original para cuando a esto se le dé un sentido, pues por ejemplo, ilustrativo y educativo, y la gente pueda visitarlo para conocer de dónde venimos.
Y como te decía al principio del programa, al final tenemos a, bueno, pues ya finalizando otro nuevo ciclo, otro nuevo año, la mar de Onuba. ¿Qué balance hace de la gestión de ese,
bien,
de esa,
pues mira,
publicación?
Te voy a decir, yo creo que nosotros, sabes, que nos vimos obligados a digitalizarnos, pues porque la versión en papel, que era nuestra primera idea original, muy romántica y muy bonita, pero era una ruina. Perdimos un pastizal y no ganamos nada en realidad. Es decir, fue muy ruinoso y no pudimos seguir porque no recibimos las ayudas que además nos habían prometido. De eso ya hablamos otro día. Pero en fin, el caso es que no sabes que sin dinero es muy difícil y lo digital exige menos recursos iniciales. Y entonces nuestra primera fase era crear un nuevo medio de comunicación diferente, independiente, crítico, capaz de eso, también crítico en positivo y en negativo, ¿no? Que también resalte las cosas buenas y destaque realmente las cosas realmente buenas que hacen la gente en Huelva, en el entorno, y no solo en Huelva, porque La Mar de Onuba es una revista hecha en Huelva, pero que no tiene vocación localista. Es decir, La Mar de Onuba es un periódico...
Hay noticias, ¿eh?
Claro, no, pero es que está en internet, se puede leer en cualquier sitio. Yo tengo muchas ganas y aprovecho para saludar desde aquí de conocer a mi lector de Ucrania, ¿no? Porque todos los días veo eso y veo que tengo un lector que me lee todos los días en Ucrania, ¿no? Y tengo muchísimo interés en saber quién es. Un día lo voy a poner, no se me había ocurrido, lo voy a poner un artículo, una carta, diciendo, hola, Ucrania, ¿quién eres? ¿No? Y bien, muy satisfecho. Ahora queremos empezar este año la fase 2, que es convertir a La Mar de Onuba en un medio de comunicación rentable. Esto quiere decir, pues, que nos vamos a tirar y vamos a pedir, como cualquier otro medio, toda la publicidad institucional que nos pudiera corresponder, que nos pudiera llegar, pues para poder garantizar, como los demás, los mínimos gastos que exige, porque yo quiero ampliar plantilla, quiero tener un auxiliar de redacción o un auxiliar de redacción que nos ayude con las notas de prensa tan aburridas que nos llegan a veces, ¿no? Y me gustaría ampliar el equipo de investigación. Porque, es decir, todos trabajamos muy a gusto cuando hacemos algo que nos gusta, pero si además podemos cobrar por ello, trabajamos muchísimo más
mucho
a gusto.
Más, mucho
y
más.
Ese es el plan B, y de eso ya vendré un día a pedirte yo la cita, porque voy a iniciar una campaña de crowdfunding y captación de socios para nuestro periódico, y tendré que venir a llorar y a decirte, Mincho, ¿puedo ir a tu programa para decirle a la gente que a ver si se apunta?
Tú sabes que aquí tienes las puertas abiertas y nos gusta, además, que todo el mundo venga a contarnos sus cosas. Nosotros ya nos quedamos sin tiempo por hoy, pero no sin antes, bueno, pues felicidades. Felicitarte ya, que estamos a puerta de estas fiestas
navideñas. Siempre nos felicitamos, pero estas fechas siempre coincidimos aquí.
Verdad, ya cuando vemos un poquito de bolas y nacimiento.
Bueno, pero eso, tú sabes que eso, a medida que se van acercando los días, se te va poniendo como en el anuncio cara del fono, ¿no?
Sí, pero es verdad, que no se nos olvide que al final también tenemos que llenar este tiempo, cargarlo de solidaridad y sobre todo de buenos deseos.
Eso, lo que tenemos que desear ya a todos. Estimular en los demás los mejores deseos hacia los demás.
Pues muchísimas gracias, Perico, un placer. Perico Echevarría, lo hemos tenido con nosotros, el director de La Mar de Onuba, comentándonos, pues, no solamente las noticias de actualidad, sino también, bueno, pues ese balance de todo lo que podemos disfrutar, nada más que accediendo a su página digital, a La Mar de Onuba. Recomendable al 100%. Gracias por su atención. Hasta siempre.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Nuestros orígenes son RIA. Nuestros proyectos de futuro son RIA. En el puerto de Huelva nos hemos propuesto integrar la RIA en la vida de la ciudad, recuperando zonas verdes y apostando por la sostenibilidad. Para que Huelva disfrute de su RIA y sonría. Puerto de Huelva, más tuyo que nunca.
Academia Hípica Onubense, centro ecuestre adaptado para toda clase de edades y niveles, con todas las comodidades. Desarrolla tu afición con calidad y aprende todo lo relativo a la equitación en un ambiente agradable y profesional. Y si tienes caballo, en Academia Hípica Onubense encontrarás las mejores instalaciones y profesionales a tu servicio. Más de 8 hectáreas, 3.500 metros de aparcamiento, caminos ajardinados, pista cubierta de geotextil y 5 pistas en exterior, caminador mecánico, boxes, lavaderos, cafetería. Academia Hípica Onubense. Impartimos disciplinas de doma, salto y curso completo. Además encontrarás huertos familiares ecológicos para campamentos de verano y de invierno. Conócenos, te sorprenderemos. A 15 minutos de Huelva, en la carretera San Juan del Puerto Niebla, kilómetro 58.2. Teléfono 657-60-41-39. Academia Hípica Onubense.
Mi abuelo es baby boomer, mi papi de la generación X y mi hermana millennial. ¡Qué lío!
Seas de la generación que seas, tenemos un plan para ti. Ven a Caja Rural y nuestros expertos en planes de pensiones te ayudarán a elegir el plan de nuestra gama que mejor se adapta a ti.
Además, llévate un fantástico regalo.
Disponible documento de datos fundamentales para el partícipe. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.